Bien, pues muy buenos días a todos. Antes de empezar quería hacer un reconocimiento. Allá. Sí, bien, les decía que quiero hacer un reconocimiento a este señor. Él, para los que no lo conocen, es R.C. Sproul, es un teólogo, acaba de fallecer, creo que fue en esta semana pasada falleció. Y él es autor de este libro, Escogidos por Dios, de este libro también, Cómo defender su fe, y de este libro, Las consecuencias de las ideas, entre otros. Y yo lo quería mucho. Me enseñó muchísimas cosas y estoy agradecido a Dios por su vida. Y bueno, simplemente quería, estos son otros dos señores que espero que no se mueran pronto, porque entonces sí, me voy a poner a llorar aquí. Y esa es la cita de John Piper, dice: fue fácil amar a R.C. Sproul, estoy seguro de que le debo más de lo que puedo recordar. Mi reverencia por la santidad de Dios y la verdad de su palabra no serían las mismas sin la influencia de R.C. Y la cita de John MacArthur dice: el día de hoy, mi amigo, codefensor de la verdad y gigante teológico, está en la presencia de nuestro Señor y quien amaba y servía fielmente. R.C. Sproul me ha acompañado durante décadas en todas las principales controversias teológicas y lo echaré de menos. No hay nadie como él. Son palabras impresionantes. Gracias a Omar. ¿Dónde anda Omar? Omar me hizo favor de avisarme que estaba ahí ya el servicio fúnebre y bueno, luego lo vi completito, fue una bendición. Gracias a Dios por hombres como él que estudian la palabra de Dios. Bueno, y entonces ahora sí vamos a entrar a nuestro estudio. Hoy pues es Nochebuena y ya todos estamos, o casi todos estamos de vacaciones. Y estamos ya más relajados y pues antes, digo, ya se acaba el año y siempre que se acaba el año pues hay que dar las gracias, ¿no? Gracias a Dios. Pero también gracias a muchos de ustedes. Yo quería agradecer aquí. Muchas de sus vidas en verdad son de mucho aliento y enseñanza para mí. Es impresionante cómo Dios usa a las personas, pero sí les quiero agradecer por sus vidas. A veces uno, me da risa, a veces uno da consejería y la verdad es que uno recibe mucho más de lo que da. Entonces, gracias a Dios realmente por cada uno de ustedes con los que he tenido contacto este año, porque Dios me dio mucho a través de ustedes. Se los quería agradecer. Bueno, también gracias a Dios, gracias por sus oraciones, por la salud de Anita. Anita está mucho mejor Y bueno, ahí anda ya en su internado de medicina. Ayer fuimos a este lugar en donde vamos de vez en cuando con las mujeres sometidas a violencia extrema y ha sido cada vez mejor ahí las visitas. Dios está abriendo posibilidades ahí extraordinarias. Y en especial ayer jugamos con todas las mamás, las pusimos a correr y bueno, estuvo sensacional. Y ellas también están, pero muy, muy abiertas al Evangelio. Realmente Dios está haciendo cosas maravillosas. Y bueno, el título de hoy es Destellos Navideños, le puse. Vamos a ver varios destellos navideños, pero nos vamos a enfocar principalmente en uno de ellos, que es de gran enseñanza. En el año 350 después de Cristo, en tiempos del emperador Constantino, el obispo de Jerusalén le preguntó al obispo de Roma, pues que cuándo era la fecha de la Navidad, y al de Roma se le ocurrió decir 25 de diciembre porque quería poner una fecha ahí, porque en esas fechas eran las fiestas paganas, entonces quería como medio componer ahí la situación. Y bueno, se quedó el 25 de diciembre. La verdad es que ni siquiera sabemos bien el año, entonces mucho menos la fecha, ¿no? El año está aproximadamente, ya con todos los estudios, entre el 4 y el 7 antes de Cristo. Realmente fue cuando nació Cristo. Entonces nuestro calendario habría que moverlo tantito para que estuviera bien. Pero bueno, ese no es el punto. Como decía Polo, pues no vamos a defender aquí el 25 de diciembre, ni el arbolito de Navidad, ni nada de eso. Vamos a interesarnos en encontrar el verdadero sentido de la Navidad. Y bueno, Polo ya nos enseñó que más o menos la fecha real debió haber sido por ahí de finales de septiembre, ¿sí? Más o menos. Bueno, entonces, para el estudio de hoy quisiera pedirles un gran favor, y el favor es: separa de tu mente Dios y religión. ¿Sí? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, sepáralo de tu mente. Hoy vamos a hablar de Dios, no de religión. ¿Ok? Entonces, es importante hacer esto. La verdad es que hace muchos años lo que nació fue Jesús, nació Dios, se hizo hombre. No nació una religión, nació Dios. Y de hecho Dios y la religión nunca se han llevado bien. Precisamente los que crucificaron a nuestro Señor Jesús eran los más religiosos de sus días. Y de ahí para adelante nunca se han llevado bien Dios y la religión. Y el punto aquí con las profecías del Mesías y todo esto es que los judíos no había manera de que supieran realmente y entendieran todo sobre el Mesías. Era prácticamente imposible saber que el Mesías iba a venir en dos etapas. Primero como Cordero Salvador y después como Juez y Señor. Entonces ellos veían las profecías y pues lo veían todo junto. Era muy complicado, nadie podía saber eso. La gran mayoría pensaban que el Mesías iba a ser un redentor, que los iba a librar de los romanos, nadie tenía claridad bien a bien de que el Mesías tenía que ser Dios mismo. Ellos pensaban que era un redentor, un gran líder, tipo Moisés, algo así, pero ni por aquí les pasaba que iba a ser Dios mismo. Entonces era difícil, y hoy vamos a entender un poquito más todo esto. Bien, entonces vamos a analizar fríamente el currículum vitae, o vitae, como se diga, de nuestro Señor Jesucristo. Hace aproximadamente 2000 años, un niñito de nombre Jesús nació, y pues nació en un insignificante poblado judío. Sí, entonces su lugar de nacimiento pues no es la gran cosa, bastante pobre ese asunto. Su familia pues no era ni familia rica, ni poderosa, ni de abolengo, ni nada. Su papá un carpintero, su mamá ama de casa, nada especial. Su vida pública, pues solamente en los últimos años tuvo una vida pública, 3 años, entonces realmente nada grandioso. La proyección mundial, bueno, pues nunca visitó ninguna ciudad importante, estuvo en Jerusalén nada más algunas semanas, entonces proyección mundial, pues digamos que tampoco tenía gran proyección mundial. Estudios universitarios, pues para nada, no estudió en ninguna universidad famosa, ni fue parte de ninguna escuela filosófica de renombre. Poder económico, pues tampoco, no tuvo dinero ni grandes posesiones materiales, absolutamente. Poder militar, menos, no tuvo armas, ni ejército, ni nada de eso. Poder político tampoco, no fue miembro de ningún partido político, ni importante, ni nada, sencillamente no tenía poder político. Publicidad, pues tampoco, no fue promocionado por ningún agente de relaciones públicas o de marketing, nadie lo apoyaba. Escritos, pues no escribió nada sobre sí mismo ni sobre sus ideas, él ni siquiera una autobiografía escribió. Apoyo religioso, artístico, deportivo, tampoco, no fue apoyado por nadie de estos grupos. Y final prematuro, bueno, pues fue juzgado como un criminal y murió cuando apenas tenía 33 años. Entonces, si tú ves fríamente los hechos de su currículum, pues no lo contratabas ni para un empleo mediano, ¿no? O sea, no trae nada. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien con un currículum así de pobre, humanamente tan pobre, haya tenido una influencia tan grande en la historia? Me dirás, bueno, eso dices tú porque tú eres cristiano, y pues todos los cristianos alaban a Jesucristo. Bueno, te la compro, lo digo porque soy cristiano. Vamos a ver qué dicen unos no cristianos. Simplemente vamos a echar un ojo. Napoleón, cita textual: conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay punto de comparación. Alejandro Magno, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué nos basamos? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio en el amor. Y en este momento millones de hombres morirían por él. Es la verdad. Juan Jacobo Rousseau: autores judíos nunca habrían inventado tal estilo ni tal moralidad. El Evangelio tiene un sello de verdad tan grande, tan sorprendente, tan absolutamente inimitable, que la invención sería más sorprendente que el héroe. Es decir, si a alguien se le hubiera ocurrido inventar a Jesucristo, habría que adorar a ese inventor. Sí se entiende, ¿no? Ok. Bueno, Juan Jacobo Rousseau, intelectual francés, escéptico del cristianismo, él fue uno de los más grandes enemigos del cristianismo. Sin embargo, tuvo su momento de honestidad. Este señor dice: soy un historiador, no soy creyente, pero debo confesar como historiador que este pobre predicador de Nazaret es irrevocablemente el centro mismo de la historia. Jesucristo es, por mucho, la figura más dominante en toda la historia. Eso lo dice un historiador. Y ya por último, nuestro querido Albert Einstein. Yo soy judío, pero estoy fascinado por la figura luminosa del Nazareno. Jesús es demasiado colosal para la pluma de los traficantes de frases. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Bueno, eso dicen los que no son cristianos, incluso enemigos del cristianismo. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son los siguientes. Es la persona que más ha tenido seguidores en toda la historia. Es miles de personas no solo han seguido a Jesús, sino han estado dispuestos a identificarse con él, aun cuando eso signifique morir. Su vida ha sido, su vida y enseñanzas han sido de inspiración para obras maestras en la música, pintura, literatura, escultura, filosofía, cine. Simplemente Jesús es todo un personaje de inspiración. Sus palabras son memorizadas, pronunciadas y citadas como las más sublimes y profundas que jamás se hayan dicho. De todos los personajes históricos, de Jesús es de quien se tiene más y mejores registros escritos. La fecha de nuestros periódicos hacen referencia a su nacimiento. Jesús dividió la historia. Es la persona que más positivamente ha influido en la historia de la humanidad. Cristo, no la religión, ¿eh? Quedamos en que vamos a hablar de Cristo. Entonces, pues evidentemente sería insensato ignorar a un personaje así. Alguien así, vale la pena estudiarlo con diligencia. Y la pregunta fundamental es, ¿quién es Jesús? Y vamos a responder esta pregunta enfocándonos en un destello muy brillante de la Navidad. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar al pasaje. El pasaje, básicamente son dos pasajes nada más. Este pasaje es conocido como la Anunciación y vamos a ir leyéndolo. Es de Lucas, capítulo 1, versículo 26, y dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El primer destello es: el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Tú dirás, bueno, pues eso, ¿qué tiene de extraordinario? Bueno, tiene de extraordinario que Dios interviene en su creación. Dios interviene activamente en la vida humana. No simplemente creó el universo, le dio cuerda, lo dejó y él se fue a atender asuntos más importantes. No es así. Dios creó al universo y está al pendiente de su creación y de hecho interviene en su creación. Entonces, Dios es quien sustenta activamente su creación. Es decir, esto que les acabo de explicar tiene una palabra que a los teólogos les gusta inventar palabras, y la palabra dominguera es inmanente. Entonces, Dios es inmanente. Eso quiere decir que participa e interviene en su creación. Bueno, pero también Dios no solo es inmanente, sino también Dios no es parte del universo. Es decir, Dios es el creador y el universo es su creación, es lo creado. El creador y lo creado, ¿sí? Entonces Dios trasciende su creación, está más allá. Dios es, otra palabra dominguera, trascendente. ¿Ok? Dios es inmanente y Dios es trascendente. El Dios cristiano es las dos cosas. Bueno, las religiones panteístas, como por ejemplo los budistas, enseñan que Dios es todo y todo es Dios. Ellos enseñan que no hay distinción entre Dios y su creación. Dios es su creación, Dios está inmerso, Dios es la piedra, Dios es el aire y todo es Dios. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. Sí, la Biblia enseña que Dios es trascendente, es decir, más aparte de su creación. Ok, entonces el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bueno, ese es otro destello navideño. José y María eran descendientes del rey David. Una virgen desposada, es decir, estaban comprometidos formalmente. Aún no tenían relación marital porque aún no se llevaba a cabo la boda, pero ya estaban comprometidos formalmente. Entonces, dice que se llamaba José y era un descendiente del rey David. Es importante saber que estaba profetizado que el Mesías tenía que ser descendiente del rey David. Bueno, y dice que la Virgen se llamaba María. Entonces, esta es una historia verídica, no es un cuento, no es un mito, no es una fantasía. Es historia con lugares reales, nombres de personas reales. Ok. Entonces dice después, cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Bueno, el tercer destello navideño es muy favorecida. Ese es el calificativo que usó el ángel. El Señor está contigo, es decir, María tenía ya una relación personal con Dios y dice muy favorecida. Esta palabra ha sido un poco problemática. ¿Por qué? Porque la Vulgata lo tradujo como gracia plena. Y de ahí viene el llena eres de gracia. Lo cual está bien. O sea, Dios le dio mucha gracia. El problema es que los teólogos de Roma concluyeron que María fue tan llena de gracia que le sobraba para dar y repartir. Y eso no es lo que dice el texto. Dice que ella recibió gracia, pero eso no quiere decir que entonces ella podía dar. Sí se entiende, ¿no? Bueno, entonces, el texto simplemente dice que María fue la receptora de gracia, no dice que fue la dadora de gracia. ¿Cuál es la definición de gracia? Es favor inmerecido. Entonces, quien recibe un favor inmerecido es, obviamente, porque no se lo merece. ¿Sí? Y simplemente lo recibes. No te vuelves dador de nada de eso. Bueno, otro punto importante es que en ninguna parte de la Biblia se enseña que María escucha las oraciones de las personas. Tampoco las escucha Moisés, ni Pablo, ni Abraham. Nadie escucha las oraciones más que Dios. ¿Ok? Bueno, entonces a María se le concedió el privilegio enorme de llevar en su vientre a Dios hecho hombre. Es un privilegio único, pero eso no le quita humanidad a María. Y no tengo nada contra María, ¿eh? Al contrario, ahora que estuve estudiando esto, más creció mi admiración por María, porque qué bárbara. O sea, se aventó un 10, pero eso no la vuelve sobrehumana, ni mucho menos. Bueno, siguiente versículo dice: pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Simplemente decía: ¿por qué me saluda así este ser? Y entonces dice, entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. El ángel se sabía su nombre, ¿no? Entonces de pronto ves a un ángel, yo no sé si tengan alas o no, pero bueno, se dio cuenta que era un ser no normal. Y aparte se sabía su nombre, entonces obviamente cuando esto pasa, pues te da miedo, ¿no? Eso es lo normal, si se te aparece alguien así, yo creo que también te daría miedo a ti. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, has hallado gracia delante de Dios, es decir, el mensaje que traigo para ti es bueno. Tú tranquila, no te preocupes. Ok, y luego dice, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El cuarto destello de Navidad es el nombre del bebé. El ángel le avisó a María, vas a tener un hijo y le vas a dar por nombre Jesús. No le pidió permiso, le avisó. ¿Ok? Bueno, este nombre estaba cargado de significado. Jesús, de ahí viene la palabra Josué, y de ahí viene la palabra Yeshua, y Yeshua significa Jehová salva. ¿Sí? Entonces era un nombre bastante poderoso. Bueno, y le dice también, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es decir, este es el quinto destello, la doble ascendencia del bebé. Por un lado dice, será llamado Hijo del Altísimo. Y en el 33 dice, y su reino será eterno, o no tendrá fines eternos, ¿sí? Entonces, una persona que va a ser llamado Hijo del Altísimo y su reino es eterno. Entonces, eso no es humano. Ahí ya estaba diciéndole claramente que este ser humano no era, ¿sí? Era Hijo del Altísimo, es Hijo de Dios. Y por otro lado, le dice, Dios le dará el reino de su padre David, es decir, es descendiente del rey David. Entonces venía una doble ascendencia de Jesús, su parte divina y su parte humana de David. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Bueno, y finalmente le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. En pocas palabras, María le dijo, a ver, sea quien seas tú, no sé ni cómo te llamas, pero tus planes están muy bien, pero nada más tengo una pregunta, ¿cómo le hago? Todavía no he tenido relaciones con José, y tú ya estás hablando de concebir, de dar a luz un hijo, yo ni no tengo ni esposo. O sea, no he conocido ningún varón, no he tenido relaciones, no me he casado. Y para que yo pueda cumplir con tu anuncio, hace falta ese pequeño detalle, que yo conozca a un varón. Razonamiento lógico. Obviamente, todos lo sabemos, se necesita un varón para que haya concepción, ¿sí? Ok, entonces, vamos a hacer un breve paréntesis nada más para tocar este punto que yo les dije que la genealogía de Jesucristo dice que era hijo de Abraham, hijo de David, es decir, de Abraham tuvo muchos hijos y después ya nació David, descendiente de Abraham. Y David tuvo varios hijos, uno de ellos fue Salomón, que está con amarillo porque él era el rey, él le tocó ser rey, y otro de sus hijos fue Natán. Después Salomón tuvo muchos hijos también, muchos reyes, y finalmente tuvo a un descendiente que fue Jacob, que fue el papá de José, esposo de María. Y por el otro lado, Natán tuvo muchos descendientes, hasta que llegó a un señor que se llamaba Elí, y Elí fue el papá de María. Entonces, por los dos lados, paterno y materno, eran descendientes del rey David, tanto José como María, y si hubiera sido Israel una nación libre, por derecho le hubiera correspondido a Jesucristo ser el heredero, y José hubiera sido el rey, María la reina, y Jesús el príncipe heredero, ¿sí? Si hubiera sido Israel una nación libre. Bueno, y les decía yo que era un nombre cargado de significado. Jesucristo es Jesús, el Cristo, ¿sí? Jesús, ya les dije, viene de Josué y de Yeshua, y que significa Jehová salva. ¿Y qué significa Jehová? Bueno, Jehová es el tetragrama este, YHWH, impronunciable, y significa el que tiene existencia en sí mismo. Entonces, Cristo, por otro lado, significa Mesías o ungido o escogido, ¿sí? Entonces, ya reuniendo todo, ¿qué significa Jesucristo? Una posible definición sería el escogido por aquel que tiene existencia en sí mismo para salvar. Eso es Jesucristo. O, si lo quieren poner de otra forma redactado, aquel a quien el que tiene existencia en sí mismo escogió para salvar. Como lo quieras ver, pero eso es lo que significa Jesucristo, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ahora sí ya continuamos con... habíamos dicho que María le dijo, ¿cómo le hago si no conozco varón? Bueno, le dice, respondiendo al ángel, y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este sí que es un destello navideño impresionante. En este caso, no hará falta que conozcas varón, que conozcas íntimamente a José, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios mismo, con su poder, hará que concibas un bebé. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya se está poniendo esto interesante. Bueno, y añadiendo, le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Ok? Recordemos el estudio que dio Charlie hace unas semanas, en donde a un paralítico Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos se pusieron a pensar, no dijeron nada, nada más pensaron dentro de sí, este es un blasfemo, solo Dios puede perdonar pecados. Eso estaban pensando. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, a ver, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Respuesta, para el hombre ambas cosas son imposibles. Para Dios ambas son posibles. Y entonces les dijo Jesús, pues para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, es decir, para que vean que soy Dios, ustedes mismos dijeron que solo Dios perdona pecados, bueno, pues para que veas que soy Dios, entonces le dijo al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda, y vete. El punto es que uno de los atributos de Dios en la Biblia es que Dios es todopoderoso. En el Antiguo Testamento, Dios nos invita a razonar. A ver, ser humano, razona. ¿El que hizo el ojo no verá? No, pues sí. ¿El que hizo el oído no oirá? Bueno, pues sí, tiene que oír, ¿no? Pues el que hizo el oído, pues, de seguro oye. Entonces, el que hizo el ADN, los óvulos y el esperma, ¿no podrá embarazar a una virgen? Sí, también hizo a la Virgen, ¿no? Hizo todo. ¿No podrá? A ver, sé lógico. Piensa. ¿No podrá? Si hizo el ADN, hizo todo. Bueno, yo pienso que sí, definitivamente. Y como dijo el ángel, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Bien. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Esto es un destello enorme de la Navidad, la humilde sumisión de María. María dijo, ¿sabes qué? No tengo más preguntas. Es evidente que Dios es todopoderoso. Ahora entiendo lo de muy favorecida. Voy a dar a luz al Mesías. Voy a dar a luz al niño Dios. Voy a quedar embarazada sin conocer varón. Dios me va a dar el privilegio de participar en sus planes. Si el Señor es todopoderoso, entonces yo soy su sierva. No quiero ni puedo tener otro papel. Si Él es todopoderoso, yo soy su sierva. O sea, se ubicó con respecto a Dios. La pregunta es, ¿fue María una mujer muy favorecida? Sí, claro que sí. ¿Era María creyente? Sí. ¿Es la respuesta de María un ejemplo a seguir? Sí. Es ejemplar su respuesta, su sumisión. ¿Fue María una mujer escogida para llevar a cabo una misión única? Sí. Bien, continuamos y dice después el pasaje, unos versículos después, y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este es otro destello navideño. Es el llamado Magnificat, magnifica mi alma al Señor o engrandece mi alma al Señor. Desde lo más profundo de mi alma, alabo a Dios. Y aquí lo que nos enseña es que María le creyó a Dios y se regocijó en Dios. Seguramente entendía partes, pero no todo. Yo me imagino dentro de su cabeza, a ver, ¿el bebé será el rey de Israel? Bueno, ¿y los romanos qué? ¿Están pintados o qué? O sea, de seguro tenía dudas María. Si su reino no tendrá fin, ¿quiere decir que este bebé nunca se va a morir? Si el bebé es Dios, ¿va a nacer sabiendo todo? ¿Cómo lo voy a educar? ¿O acaso él me va a educar a mí? No entiendo nada. ¿Va a comer comida normal? ¿Va a ir al baño? No sé, o sea, me están diciendo que es Dios. Entonces tenía muchas dudas María, pero ¿sabes qué? El no entender todo con esta cabeza limitada, muy limitada, no nos excusa para no creer y regocijarnos. El nacimiento virginal de Jesús es maravilloso, es un monumento a la inmanencia, la palabra dominguera que les dije, que es que Dios participa en la vida humana, que Dios interviene, semejante intervención, imagínense, es un monumento a la inmanencia. La verdad es que ningún teólogo en el mundo ha podido entender esto de la encarnación, ¿sí? Es una doctrina que no se entiende al 100%. Dios se hizo hombre. A ver, ¿Jesús es hombre? Sí, totalmente, completamente, al 100% es hombre. ¿Jesús es Dios? Sí, total y completamente, 100% Dios. Bueno, no salen las cuentas así, porque 100 y 100 son 200. Nadie puede ser 200% algo. No salen las matemáticas. A ver, no, entonces era mitad hombre y mitad Dios. No, eso no enseña la Biblia. No era mitad hombre y mitad Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Aunque las matemáticas no cuadren, así es. No lo entendemos, no, nadie lo entiende. Ni John MacArthur, ni Sproul, ni nadie. Bueno, Sproul a lo mejor ahorita ya lo entiende. Pero antes no. Hace 2 semanas no lo entendí. Bueno, entonces. María sabe y reconoce su posición ante Dios. Dice, fíjense muy bien en esto. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pregunta. ¿Quién o quiénes necesitan un Salvador? Los perdidos, exactamente. En términos bíblicos, los pecadores. Entonces, María está reconociendo ahí que Dios es su Salvador. Implícitamente está reconociendo que ella es pecadora. Punto y aparte, María reconoce humildemente, naturalmente, sencillamente, que ella es pecadora, porque se regocija en Dios su Salvador. Bueno, y luego dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, he aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Entonces, ha mirado la bajeza de su sierva, ella reconoce que es pecadora, que necesitaba ser salvada, y es así como María es más ejemplar y más digna de nuestro reconocimiento como una gran mujer, una mujer que se humilló y que le creyó a Dios. Creyó, ¿sabes qué creyó? Que Dios le iba a explicar a José. Eso creyó para empezar, ¿eh? Creyó que Dios iba a rescatar su reputación. Entonces es una enorme humildad y reconocimiento de que ella, en ella no había nada especial. Y dice al final, me tendrán por bienaventurada o por bendecida, ¿sí? Es, soy bendecida, es pasivo. Yo soy bendecida. O sea, yo no hago nada, la bendición cae sobre mí, es pasivo. No dice, me tendrán por bendecidora. No, por bendecida. Bendecidora sería activo. Ella da la bendición. Aquí no dice eso, dice, me tendrán por bendecida. Está en pasivo. Entonces, la Biblia es muy clara. Y gracias a Dios por la vida de María. Bueno, ahora vamos a ver el otro lado de la historia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Bueno, ahí se me chispó algo. Que había concebido del Espíritu Santo. Entonces dice que antes de la boda, antes de tener relaciones, la mayoría de los estudiosos de la Biblia comentan o dicen que María tendría entre 13 y 19 años, más pegados a 13 que a 19. Era una jovencita. Y se halló que estaba embarazada. Y después dice que José, su marido, no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Es decir, José tuvo un amor sacrificial. Su marido, su prometido, bueno, ahí dice su marido, ¿eh? Para que vean cómo no se habían casado, pero ella era su marido. Era una situación ahí un poco extraña, pero no era solamente un novio, ya era su marido. La Biblia es muy cuidadosa, nunca se refiere a José como padre de Jesús, ni a Jesús como hijo de José. En un pasaje le dice el ángel, dice Dios a José, toma al niño y a su madre, ¿sí? No le dice, toma a tu hijo y a tu esposa. No, 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 toma al niño y a su madre. Entonces, la Biblia es muy, muy cuidadosa. Bueno, entonces, ¿qué estaba pensando? Pues dejarla secretamente, es decir, ir por ahí con algún religioso, firmar la carta de divorcio, así, sin hacer mucho barullo, y tan tan, ¿sabes qué? Aquí se acabó todo. José obviamente se dio cuenta, ¿no? Oye, pues ya estás embarazada y yo no hice nada, pues entonces, ¿qué te cuento? Algo hiciste. Algo no muy decente. Entonces, adulteraste. Se te chispó, pero evidentemente ya pecaste. De lo que sí estaba seguro José es de que el bebé no era de él. Eso sí estaba segurísimo. Entonces, la pudo haber acusado, difamado, pero por amor simplemente se propuso dejarla secretamente como mujer, como madre soltera, y él quedar como el padre irresponsable, como el poco hombre. Entonces José se aventó un 10 también, o sea, dijo, okay, yo conozco a María, no puede ser esto, no puede ser, me está diciendo que vino un ángel y que no sé qué, pero bueno, esa historia, ¿cómo la voy a creer? Mira, mejor estaba pensando en esto y en eso dice que mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Eso ya se lo había dicho María. Oye, pues vino un ángel y me dijo que el Espíritu Santo, pues ¿yo qué quieres que haga? Eso me dijeron. Entonces el ángel le confirma lo mismo y esta es un destello enorme de confianza en Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo José estuvo pensando esto, pensando en que iba a dejar a María. José la conocía, la historia se le hacía descabellada. Y finalmente María razonó y dijo, me rindo, Dios se lo tiene que explicar. Yo ya le dije, pero evidentemente no me cree, anda pensando en dejarme, que Dios se lo explique. Y Dios se lo explicó. No dice la Biblia que María oró, pero evidentemente María oró. Y Dios se lo explicó a José. Le dijo, no temas, María es inocente. Alguien ha definido al amor como aquello que más necesitamos, pero al mismo tiempo lo que más miedo nos da. Lo que le dijo el ángel a José fue, no temas, José, ámala, entrégale tu vida. No te ha traicionado ni te va a traicionar. La puedes amar con toda confianza. Y bueno, eso fue lo que hizo José. Dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, nuevamente, el nombre Jesús, ¿de qué lo va a salvar? De sus pecados. Ya entre José y María iban armando cada vez mejor el rompecabezas. Obviamente, ellos platicaban de todo esto. Y dice después, Mateo hace un paréntesis aquí y dice el narrador, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces esta es la profecía, es otro destello navideño. Mateo cita textualmente la profecía dicha por Isaías 700 años antes. La profecía textual decía, por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces recibió a su mujer y educó a Jesús. Eso debe haber sido un reto. José vivió algo muy, muy especial. Imagínate tú que eres papá, que a los 4 años, vez tras vez, tu hijo te dice, no, papá, así no es. Así no se dice, así no se hace. Pues él era Dios. Entonces, bueno, era una situación complicada para José, pero la supo sobrellevar. Y después dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Este es un destello navideño también, la inmediata obediencia de José. José decidió creerle a María, creerle a Dios. Pregunta, ¿Dios habla a través de sueños? Sí, en el pasado habló varias veces. ¿Hoy puede hablar? Sí, pero no sería lo más normal. Ahora ya tenemos su palabra y ahí es donde habla Dios. Que a lo mejor te habla a través de un libro, de un sueño, de un amigo, pues sí, Dios también lo puede hacer, pero principalmente es a través de su palabra. Ahí es donde podemos ir a confirmar si lo que soñamos es creíble o no es creíble. Entonces, ¿tuvo José el 100% de certidumbre? No tuvo el 100% de certidumbre, pero llegó al punto en que decidió, yo voy a hacer lo correcto, voy a creerle a Dios y voy a amar a María. Si acaso María hizo algo equivocado, que Dios la juzgue. Yo la voy a amar. Se acabó. Le voy a creer a Dios, le voy a creer a María y la voy a amar. Entonces, despertando, obedeció rápidamente. Y finalmente dice, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Este es otro destello navideño, el sexo en el matrimonio. Dice que María no tuvo relaciones, o sea, José no tuvo relaciones con María hasta que Jesús nació. ¿Esto qué implica? Pues que después de que Jesús nació, sí tuvieron relaciones. ¿Es el sexo algo sucio, impuro, pecaminoso? No, claro que no. Dios inventó el sexo. Entonces, no es malo. Simplemente dice la Biblia, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Qué curioso que dice el deber conyugal. Es un placer. Pero ahí Pablo dice el deber conyugal. Cumple el deber conyugal. Es un deber muy placentero. Pero si el sexo lo inventó Dios, hasta nos exhorta a Dios a que cumplamos el deber conyugal. Entonces, dice también, la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Así de sencillo, el sexo es puro, es limpio, y no tiene nada pecaminoso dentro del matrimonio. Bien, entonces, ya para terminar, dice, la profecía decía, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En verde está la parte humana, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Bueno, pues sí, tú podrías decir, bueno, pues es un niñito, ¿no? Pero en azul está la parte evidentemente divina. Se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Bueno, eso es divino, 100% divino. Dice, lo dilatado de su imperio, de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, no tendrá fin y para siempre, es algo eterno, eso ya no es humano. Las cosas eternas no son humanas, son divinas. El trono de David sí es humano, es un descendiente de David, pero aquí están, el punto es que están mezcladas la parte divina y la parte humana. Ahí los judíos podrían haber sabido, bueno, este ser va a ser Dios y hombre, evidentemente. Bueno, ¿y saben qué? Jesús mismo planteó esta pregunta y Jesús mismo dio la respuesta. Esto es sensacional. Dice, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Eso es lo que estamos ahorita discutiendo, ¿sí? Llevamos ya 50 minutos. A ver, ¿de quién es hijo? Y le respondieron, de David. Y entonces Jesús le dice, ¿y cómo es que en el Espíritu David le llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser hijo de David si David le llama Señor? ¿Y saben qué hicieron los fariseos? Silencio. No dijeron nada. Fíjate bien, humanamente tenía que ser descendiente del rey David, pero al mismo tiempo, divinamente tenía que ser el Señor de David, o sea, Dios. Entonces aquí están las dos esencias, Dios Jesús era 100% hombre, descendiente de David, y 100% Dios, Señor de David. ¿Sí? Entonces Jesús contestó esta pregunta. Si sus dos padres hubieran sido humanos, o dicho con otras palabras, si José hubiera intervenido en esto, pues entonces Jesús sería un humano como tú y como yo. ¿Sí? Es decir, el nacimiento virginal tenía que ser así. Bien, y dice, pero tú Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Eso es muy humano. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso es divino. Entonces, leyendo bien, los judíos sí pudieron haber sabido, bueno, el Mesías va a ser humanamente y divinamente juntos. ¿Ok? Bueno, entonces, ya esta es la conclusión. Nacimiento virginal, una vida perfecta, humanamente perfecta, una muerte sustitutiva y una resurrección. Para llevar a cabo cada uno de estos cuatro eventos, era estrictamente necesario, estrictamente indispensable que fuera Dios hombre. No hay manera. No hay manera de que estos cuatro eventos se cumplan si Jesús no hubiera sido Dios y hombre al mismo tiempo. No puede ser. No puede ser. Para ser Dios hombre, ¿sí? Si estos cuatro requieren que Jesús haya sido Dios hombre, entonces vamos a ver qué se requería para ser Dios hombre. ¿Sabes qué se requería? Que naciera de una virgen. No hay escapatoria. Tenía que ser así. Jesús tenía que nacer de una virgen. Es decir, humana, la parte humana, su mamá, y esa concepción divina tenía que haber sido hecha por Dios. Solo así tenemos un nacimiento virginal y solo así tenemos un Dios hombre. Entonces el nacimiento virginal es clave, clave para la doctrina cristiana. De otra forma no hay Dios hombre, y si no hay Dios hombre no hay vida perfecta, no hay muerte sustitutiva, no hay resurrección, no hay nada. Por eso la Navidad es sensacional, es Dios hombre nació. Bien, Colosenses, que es el libro que estamos estudiando, dice... Porque en él habita corporalmente o físicamente toda la plenitud de la Deidad. Punto final. En Jesús habita corporalmente, corporalmente es humanamente, toda la plenitud de la Deidad, es decir, es 100% hombre, 100% Dios. Gracias al nacimiento virginal y gracias a José, a María. Todo lo que hemos visto es maravilloso. A mí me encantó darme cuenta de todo esto y espero que igualmente haya sido de edificación para ustedes y puedan celebrar una hermosa Navidad sabiendo que Dios se hizo hombre y nos salvó. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Sí. Sí.
Ahorita que leíste Miqueas 5:2.
Sí.
Ya ves que dice sus orígenes son desde el principio. En la traducción 60 dice sus salidas. O sea, no más queda claro que no tiene origen.
Ajá.
Sí.
Sí, sus salidas o sus orígenes. Algunas versiones lo traducen orígenes, la Reina Valera lo traduce salidas. El punto es que es un ser eterno. ¿Sí? Ese es el punto de ahí de Miqueas. Gracias, sí. Entonces, vamos a orar. Dios, te damos mil gracias por este diseño impresionante en todo tu plan de salvación. Porque a nadie se le hubiera ocurrido semejante plan. A nadie se le hubiera ocurrido que Dios se iba a hacer hombre. Y la manera en como tú lo diseñaste fue a través de una virgen y tu intervención en ella. Gracias, Dios, porque tú hiciste todo. Para ti no hay imposible. Y gracias por haberlo hecho así, porque nos queda claro que todo lo hiciste bien y que este Dios hecho hombre nos salvó, murió por nosotros, vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido, y todo lo hiciste maravillosamente bien. Te damos gracias, Padre, gracias por habernos mostrado todas estas enseñanzas, y ayúdanos ahora a todos a celebrar esta Navidad realmente confiados en que tú eres Dios y también eres hombre, en que todo lo hiciste bien y que tu palabra es congruente, no tiene errores, y es una maravilla estudiarla y darnos cuenta de que todo tiene un detalle y una explicación. Te agradecemos, Dios, por este día, y ayúdanos a todos a que hoy en la noche pasemos un tiempo familiar de bendición, realmente amando como tú nos has amado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues ahora el grupo de alabanza nos tiene una sorpresa muy agradable, porque ellos van a interpretar una canción que es con este tema navideño, y justo es este tema de el niño de Belén, en donde ellos van a interpretarla. Y esta canción plantea las dos cosas, ¿sí? Como ese niñito vino como un cordero, pero en su segunda venida ya no va a venir como un cordero, va a venir como rey y como juez. Bien, gracias.